De todas maneras tenemos aquí una invitada especial que me mira con cariño. ¿Es hembra?
Es hembra.
Es hembra. Ya veo yo que los ojillos que me estaban mirando de bacho no eran.
Dos contertulias aquí dentro.
No hables mucho tú, ¿eh? Tú no hables mucho.
No, ella no habla.
¿La proteges de las redes sociales a ella o no la usas?
No, ella es más famosa que yo. Mi perfil es...
Tú la pones, pero no, ella no habla. Ella no.
Sí. No, al botoncito. Sí sale. Es muy divertida. Ella hace sus vídeos y le pongo música y a la gente le gusta. Un contenido muy naif.
¿Y a ella?
Ella no se entera porque ella es una perra.
A los perros se les puede poner, la verdad. Ahí no hay que tener mucho problema. Con... Sí, a los chavales hay que tener cuidado.
Sí, mucho.
A los niños...
De eso vamos a hablar hoy.
Cascos no hay.
No entran los cascos.
Bueno, pues tú te escuchas a ti mismo.
Yo me escucho aquí.
Y así
que
se te queda el pelo más bonito.
Sí, así no me... Bueno, pues sí, hoy vamos a hablar de la inseguridad de los niños en las redes. Lo que hablamos la semana pasada acerca del...
De los generadores de contenido y los filtradores.
Sí, de los moderadores de contenido. El programa de Salvados, que hablaba de los moderadores de contenido por un lado y luego de qué peligro tenían los niños en las redes sociales. Cosas que ya sabíamos. Pues que efectivamente las redes no es un sitio para menores. No es un sitio.
Hace mucho tiempo que eso está ya dicho. Pasa que los padres y las madres no hacemos caso. Claro. Y lo permitimos.
¿Qué ocurría? ¿O qué ocurre? ¿Qué es lo que a mí me asombró? Es que parece ser que sí existe una tecnología para protegerles, que es lo que vimos en el programa este, pero, en este caso Meta, pero todas las plataformas están haciendo lo mismo, no la están utilizando. Tienen la tecnología, tienen la infraestructura, pero no la utilizan. Ahora pregúntate por qué.
¿Y por qué? Tú lo sabes.
Porque no es rentable. Es más rentable lo otro.
¿Enganchar a los chavales desde chiquitillos?
No tanto así. A ver, una...
Que si quisieran lo podrían hacer.
Sí.
No lo hacen porque
no
quieren.
Si no lo protegen es porque no quieren. Eso es lo que a mí del programa me ha asustado mucho. Porque somos, ya te dije que los usuarios nos hemos convertido en productos...
Entonces, ese es el valor de las redes,
claro,
nuestros datos, nuestros perfiles.
Sí, pero en este caso te voy a poner un ejemplo. Imagínate, porque el contenido de estos niños tiene que ver con los depredadores sexuales que hay dentro de las redes sociales, ¿vale? Eso va directamente implícito. O sea, ¿qué ocurre? Que... imagínate los telediarios que conocemos actualmente. Si un telediario decide no publicar imágenes de la guerra de Gaza, ¿vale? Solo va a dar la noticia, pero no va a publicar ni una sola imagen. ¿Qué crees que haríamos los usuarios de la televisión?
Iríamos a buscar la tele que lo dice, que sí la diera.
Pues ahí está. Ese es el dilema. O sea... Lo que me asombra es que haya...
Y no hay acuerdo entre todas las plataformas de redes sociales. Si uno lo quita, no, otro no lo va a quitar.
Lo que me preocupa es la cantidad, o sea, la dimensión es lo que a mí me sorprendió. ¿Cómo es posible que...? Porque, claro, tú tienes a un depredador, porque ellos pueden detectar al depredador, claro. Que es eso lo que decía este hombre. El ejecutivo de Meta lo que decía es que ellos tienen la infraestructura y la tecnología para detectarlo. Claro, tú de repente descubres que hay un depredador sexual y ¿qué haces con él? Lo denuncias, ¿no? Pero ¿y si son muchos? ¿Y si son tantos que se convierten en realmente rentable? Eso es lo que me asustó a mí de ese programa. Es que es rentable. Otro ejemplo. Tienes una tienda de armas y descubres que te va a comprar una pistola un asesino en serie. ¿Tú qué harías?
Pero como mínimo denunciarlo.
Denunciarlo. ¿Y si tu único, tu parte de ese público que tienes son todos asesinos en serie? ¿Cierras la tienda y los denuncias a todos?
Complicado, ¿no?
Ah, ahí está. O sea, a mí lo que me asustó es que la cantidad o el mercado de pedo de, que pro, o sea, el ejecutivo decía que al final estas plataformas están promoviendo la pedofilia. Es un mercado de menores.
Que ganan dinero con la acción de la pedofilia, siendo conscientes de que están...
De que está pasando. Porque uno de los ejemplos que se ponía en el programa era un moderador de contenidos que le enseñaba unas conversaciones con una niña dentro de Instagram y que los perfiles de esas, de esos señores que estaban detrás de esas conversaciones eran adultos. ¿De verdad que no es difícil de detectar que un adulto tenga que el 50% de su, por ejemplo, de sus seguidores o amigos en Instagram, Facebook, me da lo mismo donde estén, en TikTok, me da igual, sean menores, niños de 13 años?
¿Eso está en todas partes del mundo? ¿Eso es tan difícil? ¿Así? ¿O solamente en España?
Vamos a ver. No, curiosamente, la edad de... Se ha subido la edad en España, de 14 a 16. Pero, ¿qué hacen los...? Yo he visto perfiles de niños.
¿No te piden que enseñes tu cara ni que pongas tu DNI? Lo que te dicen es... ¿Tienes 16 años? Sí, ya está.
Lo que te dicen es que los padres procuren que los niños que se hacen un perfil en TikTok o en cualquier esto, que digan la verdad con su edad.
Eso es imposible.
Es que es imposible. Entonces, controlarlo es... hoy iba a ser un programa para mí complicado porque, claro, normalmente cuando digo, no, pues hay un problema, pues ahí existe esta solución. Pero no hay solución. O sea, esta mañana veía yo un adelanto de una entrevista que era, iba a ser en redes sociales sobre un tío que hablaba de inteligencia artificial y decía, ¿quién ponía la foto de Elon Musk y de toda esta gente que está haciendo la última tecnología, ¿no? A cuenta de la inteligencia artificial. Y decía, ¿quién le ha dado permiso a estos señores a cambiarnos el mundo? Pero no lo han cambiado.
Ya está implantado.
Ya está cambiada. El mundo ha cambiado.
La amenaza ya está.
Claro. Él lo que decía este hombre es que ahora mismo estamos en una neblina. O sea, ahora mismo estamos, imagínate, yendo por una carretera hacia el Teide. Cuando pasas por la neblina y vas a subir y llegar al Teide. Lo que no sabemos es que cuando salgamos arriba al Teide, lo que vamos a encontrarnos. Eso es lo que no sabemos con toda esta tecnología. Entonces, la responsabilidad... Es de los padres, de alguna manera, porque es el único... Tú tienes derecho a educar, ¿vale? En este caso, el padre tiene derecho a educar como quiera a sus hijos. Pero mi pregunta es, ¿tú dejarías que una niña de 11 años vaya a un bar donde se vende alcohol por la noche? Tienes clarísimo que le dirías que no. ¿Tú
pues dejarías que es igual de ilegal eso que tener una red social.
No, no es ilegal, pero igual de peligroso,
¿no?
Sí, sí, en este caso es ilegal, pero sería igual de peligroso que tú, por ejemplo, no, es lo que la gente no, o sea, los padres no se dan cuenta. ¿Tú dejarías que un niño de 14 años condujera un coche sin carnet? No, lo tienes clarísimo. Hay cosas que vas a prohibir a tus hijos. ¿Tú dejarías que tu hijo decidiera ir o no al colegio? No. Tú dices, ¿vas a ir sí o sí? Hay cosas que tenemos claras, pero con el tema de las redes sociales se ha convertido en un problema porque mantenerles fuera es mantenerles también aislados. Porque todos los amigos...
Conducen están. Sin carnet con 14 años.
Ahí está. Es como si todos los niños condujeran los coches, es como si todos los niños fueran a los bares. Es como, o sea, estar o no en TikTok significa que en muchos casos los niños... Te lo digo porque he hablado con amigas y les resulta francamente difícil tenerles fuera de las redes. ¿Qué hacen? Mantienen el perfil en privado, les tratan de controlar, pero aún así, te digo yo, se las pueden colar.
Se engañan, te engañan, por supuesto.
Porque los perfiles de otros niños... O sea, tú crees que tu hijo está hablando con niños y a lo mejor... Ese perfil también es falso y es de un adulto.
¿Y si
que hijo, ha engañado con las fotos?
Si tuvieras uno, algunos tenemos alguno más de uno, pero si esa persona, ese chaval, está 4 horas con el móvil, ¿viste que está otras 4 revisándolo?
Claro. O sea, es imposible. Es muy complicado. ¿Qué ocurre? Que exactamente igual que tienes la decisión sobre la educación de tus hijos, también tienes la responsabilidad. Y a lo mejor si tú le das un perfil a un niño de 11 años y le pones un perfil en TikTok y sabes que lo tiene, la responsabilidad de lo que le pase es tuya. No le vayas luego a pedir a TikTok que ha tenido conversaciones con un pederasta. Porque la responsabilidad es que tú sabías que tu hijo no podía estar ahí con 11 años.
Y además ya sabemos que las redes sociales eso no lo filtran. Que aunque pudieran hacerlo, no lo hacen.
Claro, lo terrible del documental que vimos en La Sexta es que este hombre denunciaba desde dentro, que es lo que nos podíamos optar nosotros, todos desde fuera vemos los peligros, pero desde dentro es que no solamente no lo controlaban, sino que lo estaban propiciando, porque efectivamente hay tal número y tal cantidad de depredadores que les interesan ese contenido. Es un contenido muy consumible. Los contenidos de niñas y de niños es muy consumible. Ya habíamos hablado del peligro de cuando los padres exponen a los niños en redes sociales. Te digo, ayer o hace poquito ocurrió que una chica, se llama Sally Frank, por si la quieren seguir o la ver, es hija de una instamami, o sea, de estas blogueras familiares, estos blogs de familia. Su madre está en la cárcel por abuso a menores porque les ha explotado de miles de maneras para tener siempre un contenido que subir. Y ella denuncia delante de la Cámara de Representantes en Utah, denunciaba que su infancia ha estado desperdigada por todo Internet, porque sus padres decidieron exponerla. En este caso era por dinero también, porque ellos vivían de las redes sociales. Pero ella dice que nunca hay una razón suficientemente fuerte para que un niño esté en Internet, o sea, en redes sociales. No hay un motivo educativo, no hay un motivo social, no hay un motivo que tú dices para yo subir una foto de mis hijos. A ver, una foto no pasa nada. Siempre hemos dicho, tú subes una foto a tus hijos, pero todos los días le estás dando pistas. Mira, hay un anuncio que es un anuncio real en el que sale una señora. Tú imagínate, la calle Castillo, ¿vale? Tú, padre de una niña de 6 años, con un montón de fotos de la niña en la mano. Además, el anuncio es así, paran a gente real. Y de repente paras a un tipo en la calle y le dices, mira, esta es mi niña. Ay, ¿a qué es guapa? Llévate la foto. Y el tipo se queda diciendo, bueno, pues se lleva la foto. Y paras a otro y dice, mira, va todos los días de 4 a 5 a gimnasia. Y le enseña, ¿a qué está guapa? Mira, le pongo esta denuncia, hoy le va a tener eso. Y le das toda la información a gente extraña, a que se te sale de la cabeza hacer eso. A que eso no te parece normal. Porque además le está dando mucha información a una persona para que dentro de todas esas estrellas haya un depredador y le esté esperando por fuera de la clase de gimnasia rítmica. Entonces, si eso no parece tan raro, eso está ocurriendo en las redes. Entonces, yo lo que puedo, como para el sentido crítico para un niño de 11 años o un niño de 12, 13, que aunque legalmente en dicto son 13, es muy difícil que lo tengan, es muy, muy complicado. Lo que invito a los padres es que realmente conozcan las herramientas, conozcan las plataformas. ¿Qué ocurre? ¿Cómo el algoritmo de Meta o de TikTok está haciendo que a tus hijos le llegue un contenido u otro? ¿Vale? O sea, que conozcan de verdad cómo funciona todo esto para que luego la niña se pone a...
¿Quieres salir en las redes?
Para que luego tú puedas saber cómo vigilarla o cómo controlarla.
¿Qué le pasó a la chiquilla? Dice que me hazme una foto, hazme una foto.
Ya la subí, ya está en la story.
Qué bonita. Pues la verdad es que el por qué se hace ese mal uso de las redes sociales tiene poca explicación, pero simplemente es engrandecer un poco el ego de la persona que lo hace, ¿no?
Yo creo que todo empezó como algo muy naif. Quiero decir, cuando entraron las redes sociales nos parecía un mundo como muy tranquilo, muy sano, muy naif, ¿verdad? Pero no es estamos viendo que no es así, por lo tanto...
Ya tenemos muchos años por delante.
Ya tenemos un contenido y sabemos que eso no es así, por lo tanto, el deber de proteger a los menores es nuestro. Que no lo podemos hacer de forma individual, algo podemos hacer de forma individual, ¿no? Viendo los perfiles, vigilando, todo eso. Pero esto va a tener que ser a niveles globales, quiero decir, cuando las leyes obliguen a estas plataformas. O sea, por ejemplo, en España, lo que hablábamos antes de las tiendas de armas. En España tienes que pasar un test psicológico. En Estados Unidos no. En Estados Unidos no. ¿Y tú crees que lo van a cambiar?
En Estados Unidos no.
No.
Aquí no. A lo mejor, pero para abrirlo.
Claro. Pero venden armas a cualquiera. Venden armas. ¿Por qué? ¿Por qué venden?
Porque es el negocio.
Es el negocio.
Entonces, pues lo mismo en las redes. Sí,
claro. Tú puedes conseguir...
¿Por qué no filtran? Porque hacen negocio.
Pero la última vez que hubo una matanza de un niño con un rifle semiautomático, no sé qué, en un colegio, ¿quién está en la cárcel? El padre. El padre está en la cárcel. Yo le vi llorando delante del juez. Le compró para Navidad ese rifle semiautomático a su hijo. Y al final...
Hombre, nos parecemos responsables civiles y penales. Si le da, lo, hacen, claro. Lo dice el juez Calatayud un día detrás del otro y aquí no nos enteramos.
Claro,
cuando un menor que no es imputable ha cometido un delito grave, el responsable es el padre o la madre, el tutor legal.
En este caso eres responsable no solamente de lo que haga tu hijo, sino también de lo que le pase.
Y si hay que pagar la papelera que ha quemado, la pagas tú.
Ah, exactamente.
O si ha roto un coche, lo pagas tú.
Sí, pero si le pasa algo y tú lo has metido en el bar, si le pasa algo en ese bar y tú lo has dejado ir...
La culpa es del bar.
La culpa es...
Y la multa es partido del bar, ¿no? ¿Sabes? Partido del bar que le sirvió.
Claro, eso es así.
Pues vayamos apuntando.